Shenengi.
Y yo, Alex.
¡Shonengi! Gente, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Shonen Game Radio, este número 53. Oye, vale, qué maravilla la constancia a hacer Shonen Game Radio. Ya tenemos casi ya un año en este plan y llevamos 53 episodios, qué increíble. Bueno, buenas noches, bienvenidos a este jueves atípico. Veníamos haciendo los martes generalmente, martes, miércoles, jueves en un principio. Se ha complicado la vida para normalizar los horarios de transmisión. Y esta semana cumpleaños Ale, el martes, fue el miércoles feriado, así que bueno, nos tomamos unos días. Pero bueno, aquí volvemos hoy con el IP de la semana. Intentaré lo mejor posible retomarlo más de una vez por semana, pero bueno, se nos complica a veces un poco. Al menos venimos una semana for the victory, una semana que por lo menos un EPI tenemos, sí o sí, excepto cuando me fui a vacaciones, que fue imposible, pero... Ah, chico, un aplauso. 53 episodios, lográndolo demasiado. Mira, conectado esta noche Eli Mora. Buenas noches, Eli, ¿cómo está? Me dice Irich, juegas de Shonenki, nice, saludos a todos. El nice tenía rato desactivado en mi vida y en mi mente, me encanta. Bueno, gente, antes de arrancar, como siempre, les recuerdo... Ok, ¿cómo está escribiendo? Ahora está escribiendo. Nuestros canales y nuestras redes. Ahí está, Jorge León conectado, buenas noches. Esto me va para toda la gente que en diferido ve Shonen... ve Shonen Games Radio. Mucha gente desde Spotify también nos está consumiendo últimamente. Y bueno, mucha gente de YouTube también está ahí activa un par de días después y se conectan y escriben y comentan. Un aplauso, una maravilla a toda esa gente que, aunque no están en los vivos, bueno, dándolo todo en pro de Shonen Game Radio. Conectado Jorge León, buenas noches. Darkar conectado desde Twitch, buenas noches también. Bueno, hoy tenemos un EPI movidito, hoy tenemos un EPI controversial, tenemos un EPI de chismes, tenemos un EPI de juegos viejos, porque así es mi vida, con puras cosas que no le importan a nadie, pero son hermosas y maravillosas. Y bueno, nada, tenemos un EPI con cosas muy divertidas. Me dice Illich, ah, coño, feliz cumpleaños a Ale. Recuerdo cuando lo celebramos todos en un live, fue bello. Es verdad, hicimos un... es cierto que Ale cumplió años en un live, se me ha olvidado. Bueno, esta vez sí me dijo que todo, tú eres lo más bello que ha parido el mundo, pero no vas a hacer un coño vivo. Vamos a hacer la reunión, que viene una gente, que viene la familia, que tal, que no sé qué, que vamos a comprar la comida, que la torta, que la comimos dulce y bebimos vino y caña como que no vimos mañana. Mucha gente indigestada, pero bueno, la pasamos muy de pinga. Así que un aplauso para la señora de las cuatro décadas. Cuando me escuche me va a matar, pero no importa. Bueno, ¿dónde está mi guión? Aquí está, bueno. Arranquemos como siempre con Retrovisión.
Retrovisión.
Bien, y esto que tenemos acá, Shonenki, ¿qué es esta maravilla? Por cierto, la gente que está conectada, tenemos super chat ya en YouTube, así que si quieren hacer donaciones para Shonen Games, pues bienvenidas sean todas. Ajá. Aquí me está escribiendo Mikel García, me dice, hola, siempre vamos a encontrarlos en vivo. Gracias, Mikel, y también es un placer tenerte, y sobre todo por Twitch, que ahí consumes ahí tus publicidades y tus cositas. Bueno, arrancamos con esto, Shonenki. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es este juego? ¿Qué es esta maravilla que nos trajo Shonenki esta noche? Esto que está acá salió un día como hoy, el 10 de julio de 1087, y se llama Yume Kyoju Doki Doki Panicu para Famicom Disk. Yo este juego lo he mencionado un montón de veces en EPI de Shonen Games, en el podcast y también en Shonen Games, el clásico, el increíblemente producido, que ya no está. Y básicamente, bueno, ahorita lo ven, mucha gente no sabe de qué va el juego porque no ve muchas similitudes, pero en un ratito, en unos segundos, cuando giren el disquete este que dice Please Set Side B, van a ver de qué trata esto. Vamos a adelantarlo un poquito para que sea más rápido la cosa. Hasta aquí todo bien. De repente ves esto y dices, epa, esto es conocido. Y de repente cae este muñequito con un turbante del cielo y tú dices, pero ya va, yo este juego lo he jugado antes y no son estos muñequitos metidos en un libro. Esto, en efecto, fue lo que fue un año más tarde, en el 1988, completamente reeditado, al menos a nivel de sprites, porque a nivel de música y diseño de niveles es exactamente la misma vaina, igual que a través de enemigos y todo lo que contiene el juego con mecánica, por la gente de Nintendo para lanzar en Occidente, en Estados Unidos, Super Mario Bros. 2, que es el que todos jugamos, que es el que todos conocimos, ¿no? Que hubo un cambio de mecánica, ¡epa, ya va, un momento! Una maravilla, vale, me encanta... Illich, que nos acaba de donar $5, una maravilla, un aplauso. Dice Shiba Dog writing with a brush, writing number one on a piece of paper. Me encanta el speaking English del mensaje. Vaya, muchas gracias, Illich, por tu donación al canal. Bueno, aquí tenemos entonces, como les decía, este jueguito, que es exactamente lo que todos jugamos, que es lo que todos vimos en el momento cuando fuimos niños, o después en emulación más adelante. Y lo curioso de esta historia es que, bueno, obviamente, ya lo he comentado un par de veces, la versión 2, que lo vimos hace un par de EPIs atrás, oficial de Mario Bros. 2, era el mismo juego de Mario Bros. 1, pero con unos niveles que eran imposibles todos y eran un dolor de cabeza. Dijeron, mira, papi, aquí en este lado del mundo no se puede. No se pueden hacer estos juegos tan difíciles y que a la gente cosas más lindas y aparte innovadoras, porque era lo mismo. Bueno, si se dan cuenta, aquí no es una poción, es una lámpara la que te lleva al mundo fantástico donde agarras los corazones y las moneditas del lado oscuro, ¿no? El Upside Down. Así que, bueno, hicieron este cambio. Esto igual fue desarrollado por el equipo R&D4 de Nintendo y estaba coeditado por Fuji TV. Está basado, creo que en un anime o una historia. No recuerdo muy bien qué es lo que es, pero básicamente lo curioso de este juego es que fue el remaster de reeditado a nivel de pixel art de uno de los juegos más exitosos que tuvo Nintendo en aquel entonces. Básicamente porque la cantidad de cambios que tuvo fueron increíblemente significativos. Y además suma un montón a lo que siempre digo. Los juegos que estaban en Japón tenían una calidad sublime. Dejando de lado franquicias como, no sé, Ninja Gaiden o Castlevania o Zelda, había un montón de joyas brutales en Japón. Este juego es una de ellas, que la jugamos por carambola, porque bueno, porque el marketing lo pedía. Pero bueno, es lindo darse cuenta de que esto, bueno, básicamente, digamos, sobrevivió a través de ciertos cambios de este lado del charco. En este juego, a diferencia de jugar con Mario, Luigi, Peach y Toad, utilizas a papá, mamá, Imagine y Lina. Y básicamente están atrapados en este libro de ensueño donde deben completar todos los niveles. Son los mismos jefes. De hecho, se adelanta acá, van a ver al sapo del final. Con la misma música igualita, con todo idéntico. Aquí está. Y nada, al final, cuando terminas el juego, pues básicamente salen del libro y son todos felices y contentos. Y lo que cambia es el inicio, el final y un par de assets muy puntuales. De hecho, el muñequito se parece a este Mario bastante. Pero bueno, es exactamente lo mismo. Nota curiosa, este juego luego saldría porteado en Japón como Super Mario Bros. USA. Y era un cartucho, no era un disquete. En este caso es para Famicom Disk, utilizaba disquete, por eso pide que voltees el disco de lado y lado. Pero una potencia espectacular, un aplauso, vale, me encanta. Me encanta, maravilloso. Mira, aquí dice Illich, 5 verdes para la cumpleañera, un helado de pistacho, por favor. Por supuesto que sí, vamos a hacérselo llegar, no te preocupes, así será, después se lo digo. Los sonidos son una maravilla, ¿vale? Mira, vamos al siguiente juego de la noche. Hoy venimos con puros juegos japoneses en su mayoría. De hecho, el último no lo es y ni siquiera salió en Japón, pero ya vamos para allá. Puros juegos raros, fantasmas que nadie conoce. Esto se llama Arcus. Arcus y salió en el año 1988 de la mano de Wolf Team para la PC-88, que era una especie de computadora japonesa, un Pasocon, que estaba hecho por la gente de NEC. La gente de NEC es la gente que después sacaría la PC Engine o la TurboGrafx de este lado del mundo, ¿no? Wolf Team tiene para mí una historia interesantísima porque Wolf Team yo tengo un amor interesante por ellos, sobre todo por lo que hicieron a nivel de PC Engine y de Sega, en la época de la Sega CD, porque tenían juegos medio reguleros como juegos, porque realmente no eran grandes joyas, como Ernest Evans o Annette Futatabi, pero a nivel visual eran hermosísimos, era como ver un anime. Entonces tenían muchísimo cuidado con el tema de seiyuu, con los doblajes de voces del juego, con el estilo de música y con que sintieras que estabas jugando en un anime. Bueno, esto obviamente la calidad gráfica es nefasta en comparación con las consolas que mencioné ahorita, la PC Engine o la Sega CD, porque bueno, en 88 la cosa todavía no estaba tan pulida a nivel gráfico, ¿no? Pero igual logran de una buena manera crear un ambientado súper interesante en un jueguito que es un RPG en primera persona, súper clásico, súper de la época, pero Wolf Team siempre le puso amor a los diseños y eso es un aplauso para esta gente, ¿vale? Esa empresa de hace años que no existe. Pero yo le tengo un montón de cariño. Aparte, hacen muy bien el tema de la música, hacen muy bien el tema de las escenas. Yo, de verdad que lo mío es un amor interesante por Wolf Team. Bueno, este jueguito no tiene mucho más que aportar, más allá de la estética visual, muy pixel art, muy diseño de anime de los 90. Y bueno, básicamente como pueden verse, el aspecto visual predomina un montón en el juego. Hay varias opciones. Estas opciones que están acá te permiten moverte dentro de este pueblo como una especie de sim date, estos jueguitos japoneses, tipo Tokimeki Memorial, donde tú vas hablando con la gente y te vas moviendo de lugares solamente con opciones, muy, muy popular en Japón. Y bueno, aquí obviamente entras en este mundo de elfos, caballeros y demás, donde tú eres este protagonista llamado Jeddah Chaff, que es un caballero que llega a salvar el reino por un castigo que tiene un castigo divino de un mal superior que tiene una magia maligna, clásico cliché de siempre los juegos de RPG de este estilo. Pero me pareció lindo traerlo a colación porque si es un juego bastante viejo, siento que se ve muy bien para esta época. Año 88, aunque fuese PC, es un juego bastante completo, tienes un montón de stats, tienes un montón de historia, de ítems, de ilustraciones. La música está muy bonita, lástima que no puedan escucharla. Y déjenme adelantar aquí un poco para que vea un poco más el gameplay. Pero claro, como es un RPG, hablan un montón. Y el gameplay es este estilo que era bastante común en juegos de este tipo de género, donde estás en una mazmorra, en un calabozo, y el calabozo básicamente se mueve cuadro por cuadro en una especie de pseudo FPS mientras te vas moviendo sin marearte, hasta que te topas con algún enemigo o con algún ítem o alguna cosa que tienes que, bueno, obviamente enfrentarlo, ¿no? Tienes unos enemigos, aquí tienes tus stats clásicos de todos los juegos de RPG de la vida, sobre todo los japoneses. Tienes a tus aliados, a tu party, y vas ahí dándole coñazo a todo el mundo en el juego, con opciones y con movimientos de pantalla. No mucho más que eso. Obviamente, como les digo, esto viene de una época completamente distinta a lo que fueron los RPG un par de años más tarde, ya entre los 90. Este estilo fue como mutando muchísimo, sobre todo con la llegada de Final Fantasy. Pero yo lo rescato porque siento que artísticamente y atemporalmente es hermoso. Obviamente esto para emularlo y jugarlo hoy en día, no tengo ni idea cómo demonios será, pero me parece lindo. Además que obviamente está todo en japonés y bueno, de aquí no. No se puede. Este lado no hay ese conocimiento. Pero bueno, como les digo, un día como hoy, un 10 de julio del año 1988, Wolf Team, mi querido y amado Wolf Team, lanza Arcus para la PC-88 de NEC. Bueno, mientras esto sigue aquí reproduciéndose, yo voy a leer un par de comentarios. Dice acá, y esto ya lo leí. Me dice Miquel, ¿quién cumple años? Ale cumplió años el 8 de julio, cumplió 40. O sea, somos una gente grande acá. Y ahora yo soy el menor, yo tengo 39. Hasta septiembre. Me dice Joseph Jam, que está conectado desde Twitch. Oye, la gente de Twitch, un aplauso para ustedes, porque están ahí viendo publicidades que son súper invasivas. Y bueno, se los agradezco un montón. Tenía demasiado tiempo sin escucharte, Shonenki. Qué bonito volver. Bueno, vuelvan todos, que aquí hay Shonenki para rato. Y seguimos haciendo estos episodios que la verdad disfruto un montón. Y me llenan de energía. Y me quitan toda la mala vibra de las cosas laborales del mundo real. Porque aparte que me permite hablar un montón, me permite también explorar cosas súper divertidas y compartirlas con ustedes sobre videojuegos que amo profundamente y que por ahí no son tan mainstream, tan conocidas. Esto es un nicho muy particular de gente que le gustan los videojuegos y yo me siento muy, muy contento y muy orgulloso de tenerlos ustedes como comunidad porque son una maravilla. Así que otro aplauso, por favor. Y nos aduque, ¿por qué no? Mira, Química Básica, Antología Conectada. Saludos, buenas noches. Y bueno, vamos ahora con el siguiente juego de la noche. Vamos a postar esto por acá. Esto que está acá está basado en un anime llamado Hononoto Kyuji Dodge Danpei y salió el 10 de julio del año 1992 para Sega Mega Drive de manera exclusiva en Japón. Este nombre, que suena super fancy, Hononoto Kyuji, mi japonés es perfecto, es básicamente un juego de quemados basado en un anime que estaba en este modo en esa época en Japón. Quemados es dodgeball. Básicamente se paran gente de un lado del otro, agarran unas pelotas y las lanzan y te queman y te pegan con la pelota, básicamente, no mucho más que eso. Obviamente lo lindo del juego, un estilo super arcade, super tal, aparte super Capitán Tsubasa, está pelota dando vueltas, está vaina sacando fuego por todos lados, es muy conmemorativo a lo que eran los animes de esa época de deporte, que es toda una exageración ridícula, y aparte lo hacían, esa fantasía de exagerarlo lo hacía mucho más divertido. Bueno, el juego, como pueden ver, vamos a ver que el juego arranque, mato un poquito. Tiene un montón de cutscenes super lindas para la Mega Drive, obviamente con un estilo muy anime de la época. De este lado del charco pues no pasó. Aquí presumo que alguien rompió alguna vaina con una pelota porque es el poder mágico del más fuerte, como siempre pasa en este tipo de anime o manga. Y bueno, te narra la historia del anime y arrancan las partidas, ¿no? Entonces, bueno, aquí agarras a tu equipo. Y el jueguito básicamente es esto. El jueguito es una pelota, 7 y 7, y se lanzan y se pegan balonazos por todos lados. Si te pegan, bueno, y no atajas, ahí está afuera. En el medio hay superpoderes, superataques, superlanzamientos, super todo, ¿no? No es mucho más que eso el juego. Pero me parece lindo, me parece divertido, me parece curioso, porque obviamente lo que siempre hablo, un juego de deportes que es divertido, que es gracioso, que es simple y que es ridículamente fuera de lo natural en cuanto a las mecánicas de las físicas. ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, yo quiero un juego que yo lance patada y rayo mientras pateo un balón de fútbol. Yo no quiero una vaina que me haga una física perfecta, pero eso soy yo. Lamentablemente este juego, como les dije, no llegó a este lado del charco. Digo lamentablemente porque, insisto, había muchas joyas en Japón que por un tema de cultura o por un tema de que el mercado quizá no estaba listo para eso, quedaron allá y nunca fueron porteadas. Y bueno, este jueguito puede ser una de ellas. Puede ser un jueguito divertido jugar de dos players, debe ser un tripeo o jugar contra la computadora, porque aparte no solamente jugarlo, es jugarlo y ir avanzando en la historia y en todo lo que esa historia representa dentro del juego basado en el anime. Así que presumo que a medida que vas avanzando, pues obtienes nuevas habilidades y nuevas cosas, que lo cual desconozco, porque básicamente no es mucho más que este juego. Así que bueno, ya saben, un día como hoy, un 10 de julio del año 1992, basado en el exitoso, entre comillas, anime llamado Hononoto Kyuji Touch Damn Pain para Sega Mega Drive, sale este jueguito de arcade con tintes muy, muy noventeros de manga anime. Mira, aquí me dice Darkar. Sí, vale, a mí me encanta ver estos episodios de Shonen en radio. Oye, qué maravilla, me encanta que les encante. Me encanta que les encante porque yo estoy en lago por ustedes. O sea, yo estoy aquí conectado, viendo, armando guiones y tal. Por el amor al arte, porque esto es para mí catarsis, terapia. Y me encanta hacerlo, la verdad. Me encantaría poder dedicarme a esta vaina para vivir, sería increíble, pero lamentablemente los números no estarían dando. Dice Jorge León, me encanta porque hasta con la edad de nuestras esposas y que somos menores que ellas y nos llamamos igual, estamos en el mismo ramo del trabajo. Sí, totalmente. Igual somos una generación distinta, una generación de, o sea, una persona de 40 años hablando de videojuegos, no, hace cuando yo tenía 12 años, 10 años, no existía. O si había uno, estaba el pan este mexicano que se volvió el nombre y no mucho más que él. Mira, aquí dice Dave, feliz cumpleaños. Bueno, se lo mando, se lo voy a llegar. Ahorita él está con Vela. Dice Dave, coño, FIFA Street y Mario Striker se las atraían con este tema de lo absurdo. Es que insisto, es lo divertido del juego. Dame una vaina que sea absurda y que sea ridícula como NBA Jam. O los FIFA los primeros. El FIFA 94 es un tripeo cuando te persigue el árbitro y tal. Están simpáticos, están divertidos. Bueno, vámonos ahora con el siguiente juego de la noche. Otro juego bien, bien japonés y bien, bien desconocido por mí y por todos ustedes. Que salió un día como hoy, un 10 de julio del año 1993, para la PC Engine de la mano de Hudson Soft. Y se llama Tengai Makyo Funkabukiden. Bueno, yo de todo esto les puedo decir que el kabuki es este teatro clásico japonés tradicional, que es súper exagerado. Se ha representado en un montón de manga animes en la historia. Tienen que haberlos visto estos tipos con estas pelucas rojas gigantes, con las caras pintadas de blanco y rayas rojas, que bailan con las manos hacia los lados. Y bueno, este jueguito es también un RPG muy parecido al que les mostré ahora, porque es mucha ilustración y a diferencia de aquel, este tiene, ya lo vamos a ver, una vista top-down muy de los Final Fantasy de esa época. Pero vuelve y rescato lo mismo. Lo hermoso del juego, más allá que gráficamente el juego per se no es lo más lindo del mundo, es todo el esfuerzo estético que hay, tanto a nivel de guión como a nivel visual, como a nivel musical y de todo lo que representa, que sientes que estás viendo un anime. Okay. Obviamente esto ya arranca con esta trama, con esta intro super lúgubre, muy parecida a Castlevania Rondo of Blood. Tiene un montón de cosas que me parecieron súper de pinga y es toda una parodia, es todo un chiste, pero me parece lindo. O sea, hubiese sido genial estar en una época donde tú consumías manga anime, o en este caso anime, con todo lo que implicaba, digamos, ver una serie y poder jugarlo además, o sea, que fuese interactivo. Y que fuese una historia propia, que no sean escenas tomadas de una serie de televisión, sino que hay un diseño propio, una historia propia, con toda vida, una vida propia. Porque al final, cuando lo piensas objetivamente también, estos juegos RPG en la época, es como que te lanzas un peo de jugar una serie, pero larguísima, donde pasan un montón de cosas, y tú tienes una participación activa en esto. Y me parece hermoso además, ¿no? Bueno, aquí andamos un poquito. Aquí hay unas brujas haciendo no sé qué demonios están haciendo, porque la verdad es que no sé japonés. Solamente destaco el aspecto visual del juego. Y aquí aparece nuestro personaje, nuestro protagonista, que tiene este paragüita súper clásico de tal, con estas poses súper clásicas del kabuki. Y bueno, ahí tiene el moño morado, la vaina en la cabeza, la pose con la mano, es todo kabuki. Y obviamente, por lo que entiendo dentro de lo que estoy viendo, es que lo que hace la introducción del juego, y aquí se pone todo súper gracioso, es que eso era una obra de teatro, ¿no? Cuando el juego arranca, bueno, aquí hay unos ninjas y hay unas chicas en peligro porque, ajá, y van a hacer cosas malvadas y entonces sale este pana con un árbol de Sakura con unos pétalos cayendo y bueno, y con su katana en la mano, con todo su estilo de superpower, superpoder, que de hecho se parece al de Kabuki Clash, creo que está vinculado a Kabuki Clash, que es un juego de Neo Geo de pelea que es muy bueno, de la época Samurai Shodown. Y este pana, bueno, vamos a ver qué hace este pana. Y bueno, entra en acción, corta una gente, guarda su katana, la hace como todo. ¡Ay, qué bello! Me encanta, qué hermoso, nos salvó. Y bueno, obviamente aquí todo lo que es música, sellos, doblaje, voces, todo está allí. Todo, todo, todo. Ven, aquí esto es este tipo de exageraciones caricaturescas muy de ese tipo de anime. Me encantan, me chocan la lengua afuera, todo pervertido. Y aquí obviamente, bueno, hace el corte y aquí arranca el gameplay per se del juego, donde, bueno, te das cuenta que es una obra de teatro. El muñeco sale del teatro y se ve súper, súper, súper como el Final Fantasy IV Super Nintendo. Y aquí es eso, vas interactuando con personajes. Hay personajes que muestran su rostro con diferentes expresiones, lo cual hace que sea más interactivo. No solamente es el diálogo, también tienen voz. Digamos, es lo bonito del PC Engine. Y es básicamente un RPG clásico. Lamentablemente este video en particular no tiene peleas. Me costó un montón conseguir fotos de las peleas. y las peleas son muy parecidas a las que les mostré ahora en Arcus, donde lo que hay es una imagen estática con un personaje que se mueve y que tú eliges qué ítem utilizar o qué acción utilizar para poder atacarlo. Bueno, aquí, como les digo, se dan cuenta, el personaje, aquí, cuando sale el cuadrito de la imagen del personaje mientras habla, hay voces que acompañan el diálogo, lo cual es un montón, porque es un RPG con un montón de diálogo. Entonces, bueno, me pareció lindo, obviamente súper tradicional, súper japonés, ni de vaina salida de Japón, mucho menos en aquel entonces, porque es mucho folclore, es mucha historia de ese Japón feudal, de ese Japón antiguo, milenario, cerrado al occidente, que coño, alguien en el año 93, este lado, que estábamos jugando Mortal Kombat 2 y vaina, o Donkey Kong, que un par de años después iba a estar pendiente esta vaina, nadie. Pero yo igual lo destaco, me parece un juego lindo, me parece un juego simpático que yo jugaría si tuviese el tiempo para hacerlo y estuviese en inglés, por lo menos, porque en japonés no estaría lográndolo. Bueno, un día como hoy, Shonin, un 10 de julio del año 1993, Tengai Makyo Fun Kabukiden para PC Engine de la mano de Hudson Soft. Aquí me dice... dice Joseph, jamás hubiese imaginado que tenían 40. Bueno, sí, somos una gente ya grande, una gente hermosa, pero entran en edad. Dice Dave, también hubo una serie de videojuegos de deporte llamado Backyard, también eran buenos y se ponía ridículo con power-ups y vaina. Ese, sí, creo que, no, ojo, no me vayan a funar, pero creo que ese juego en particular que menciona Dave está vinculado con City Ransom, que eran estos muñequitos que eran como unos patoteros con la cabeza cuadrada que tienen un montón de entregas en Japón, y algunas cosas llegaron a Occidente porque, que, de hecho, River City Ransom era el nombre en inglés, no es el nombre en japonés. Y algunas de las adaptaciones del juego, porque tiene un juego beat'em up que eran graciosos, tenían otros que eran muy oscuros, como River City Girls, que salió hace poco, de hecho lo mencioné en un EP hace un par de meses. Y bueno, nada, creería que tenía un juego también de voleibol de deportes, que era así todo absurdo y era muy divertido. Dice Joseph, es ver el logo de Hudson Soft y pensar en Kirby y de Crystal Shards. No sabía que Kirby y Crystal Shards estaba, lo de Hudson Soft le había metido mano, pensé que era siempre Nintendo detrás del asunto. Dice Jorge León, justo iba a comentar sobre lo que se parece a algo de Castlevania. Un montón. Y Joseph, bueno, dice que le recuerda a Mikami la Casa Fantasma. Bueno, ni menos 90, por cierto. La cara dice que está bonito, me encanta, está precioso. Bien, sigamos con el siguiente y último juego de la lista. Double Dragon 5 de Shadow Falls para Super Nintendo de la mano de Trade West. Un juego que nada más salió en Europa y en Estados Unidos, jamás salió en Japón. Y la verdad es que después de verlo entiendo por qué. Yo recuerdo, este juego yo lo vi en revistas y me llamaba mucho la atención porque obviamente todos crecimos con el Double Dragon, bueno, todos, me incluyo los cuarentones como yo, de NES, de Tecmo, que es el beat'em up que estaba en arcade y que estaba en Nintendo, que fue el que más jugué, yo jugué el de Nintendo, obviamente. Y cuando sale esta comiquita que la dan en Televen, si no recuerdo, que es un update de Billy, de Jimmy, con este tipo de las sombras y tal, y me quedan toda esta mecánica con unos personajes, uno decía, coño, qué bonito va a ser ver esto en un videojuego. Y esto salió en revista, yo babía por este juego. Pero después de grande, cuando lo jugué, lo probé, dije, ah, no, es una cagada. A ver, no me malentiendan. El juego cumple lo que te está vendiendo. Básicamente tomaron personajes de la serie, de televisión, y trataron de convertirlo en un Street Fighter, que además me da risa porque hay muchos movimientos que, por ejemplo, la gente de SNK con Warriors 2 Jet copiaron de Street Fighter, pero lo hacían distinto, y estos panas copiaron exactamente lo que hacía Warriors 2 Jet en SNK. Bueno, los personajes, como pueden ver, son 12 personajes, no es mucho más que eso, y es un juego de pelea, un juego versus Movie Street Fighter, con unos gráficos bastante cuestionables, una estética bastante regulera, sobre todo por la época, 1994, ya estaba Super Street Fighter, ya estaba Mortal Kombat 2, o sea, ya la vara había subido un montón en cuanto a la calidad de gráficos de juegos de pelea. Y ver esto así es como, coño, pero papi, haz un esfuerzo, trata de hacer la vaina un poquito mejor, ¿no? Bueno, ahí lo están viendo, no es muy diferente a los 400 clones de Street Fighter o intentos que hubo en la época. De hecho, ya van a ver ahora en uno de los ataques que lanza una bola de fuego y se quema tal cual como se quemaban los personajes de Capcom. Ahí está, igualito a Dalsim o cuando Blanca te electrocuta, o sea, es la misma vaina. Ahora hace un ataque, vamos a ver si lo hace, que lo vi en el video cuando estaba armando el guión. Bueno, ahí sigue peleando. Bueno, no hagas el ataque nunca, pues. Bueno, nada, lo que quería destacarle sobre esto, básicamente es un juego que pasó sin pena. Ahí está, ese ataque es de un personaje de Warriors 2 Jet y es igualito como lo hace, es exactamente igual. Este juego obviamente pasa sin pena ni gloria, es un juego que no aportó mucho más allá de tratar de explotar una franquicia que estaba teniendo un mediano éxito en Estados Unidos Y obviamente, si eres un carajito y ves la serie, y vas a la tienda y ves el juego, coño, yo quiero ese porque me gusta Doble Dragon. Pero la verdad es que el juego, no, o sea, digamos, gráficamente en la época fue medianamente elogiado, pero muchas críticas porque es un clon de Street Fighter, mal hecho además. Insisto, año 94, coño, puedes hacer algo mejor. Podías jugártela y tratar de darle un poquito de amor al asunto y claramente no lo hicieron. Y bueno, el juego no es mucho más que esto, mucho más que las peleas. Bueno, aquí la clásica escena de Street Fighter también aquí la meten igualita. Lo único que cambiaron es que, bueno, es una locación del mapa local y no es un. No, no viajas por el mundo. Pero bueno, es bastante cualquier vaina. Definitivamente la gente de SNK fue la única gente que le pudo hacer competencia dura y, pura y dura a Capcom con Street Fighter. Y Into the Art of Fighting, Samurai Shodown, The King of Fighters, o sea, tenía una cantidad de juegos increíblemente ridículas y buenas. Kabuki Clash también era de SNK. Con diferentes temáticas, mecánicas y una estética muy pulida. Esto, bueno, esto fue un intento más, como siempre, de querer copiar o mejorar cosas que ya estaban bastante pasadas de moda. Mira, traje unas boobies que se mueven. Eso sí, bastante, bastante curioso para que sea occidente. O sea, me parece curioso que Nintendo no haya censurado eso. Porque aparte, el movimiento del pecho es bastante enfático en las tres. Me encanta, me encanta. Y la esquina, está como rara la esquina. No, no sé dónde está el personaje. O sea, tengo muchas preguntas de este background de escenario. Muchas. Muchas, demasiadas. Y están como en un bar. Raro. Bueno, Solini, ya saben, un día como hoy, un 10 de julio del año 1994, salía este jueguito que, aparte de salir para Super Nintendo, que esta es la versión que está, también fue adaptado para Genesis, para Jaguar y para. Sí, Super Nintendo, no mucho más que eso. No, no fue un juego demasiado popular, no fue un juego con demasiada trascendencia. Y bueno, aprovecharon el boom del momento, el intento de la Console War de meterlo en todos lados y ahí pasó sin pena ni gloria el jueguito. Aquí me están diciendo, Joseph, me acabo de acordar de la película, según yo estaba buenísima. Ahora la quiero ver para decepcionarme. Coño, en la película Doble Dragon sale, que yo amo profundamente desde que soy un niño, Alyssa Milano es una actriz italo-estadounidense que es bellísima y ella era Marion en la película, que es nefasta. Pero hay que verla porque son películas de videojuegos de mierda que uno las ve y dice, coño, que te tienes que ver con el ojo crítico de entender que no va a cambiarte la vida la película, que por supuesto que no es buena, porque si lo fuese ya hubiese tenido secuelas y demás, y que fue una época muy, muy turbulenta en cuanto al intento de hacer películas de videojuegos para el cine, porque, digamos, el mundo no entendía la industria del videojuego. O sea, nació y como apareció con una cultura pop demasiado afianzada, que bueno, hoy por hoy aquí estamos nosotros los viejetes hablando sobre esto, de cuando éramos niños. Y no lo entendía muchas empresas. Y bueno, intentar llevar eso al cine, incluso lo hicieron con Mario y fue un desastre. Mortal Kombat 1, para mí, de la época, es la mejor película. Un aplauso para Mortal Kombat 1, por favor. La 2 es una mierda, pero la 1 fue hermosísima y cumplía. Cumplía con lo que uno quería ver. O sea, cumplía con el canon del juego, cumplía con las tramas, cumplía con las cosas. Así que bueno. Me dice Illich, típico de los juegos de antes, te dejabas encantar por la parte de atrás de la caja, lo jugabas una cagada. Pero es que claro, y era eso una revista, tú ves la foto y dices, coño, esto es una maravilla. Y después, bueno, ya lo tengo, ya qué coño, toca jugarlo. O sea, ya está, ya fue la elección que hice, bueno o mala es la elección que hice. Dice Pericles que se me oye ronco. Sí, no sé, debe ser el cambio de clima que me está afectando. Es una voz más sexy y seductora para ti, Pericles. Me dice Illich. Me pasó comprando juegos baratos para PlayStation 3. Malgasté mi cupo KDB. Yo estuve ahí, hermano. Yo estuve allí. Compré muchas vainas raras. Compré que si The Golden Compass para Wii. Que era una película con Nicole Kidman y una niña y un loso y una vaina. Y yo ni entendía por qué ese juego existía, pero me costó como $3. Yo nada más casi. Quiero uno, por favor. Uno compra muchas vainas chimbas. Por, bueno, tratando de que el cupo llegara, pues. Porque si compras juego de pinga, coño, ya se te iba buena parte del cupo. Me dice Dave, ¿Shonen que llegaste a jugar Mischief Makers para 64? No, lamentablemente no. Y Joseph dice que la película de Mario es un caso absoluto, totalmente. De hecho, tenemos un EP de Shonen Games que está en YouTube sobre la película, que hacemos un repaso completo de lo nefasta que es y cuánto vale la sufrió. Que me encanta. Bueno, Shonen, sin más que decir, con esto cerramos Retrovisión y vamos ahora por un poco de publicidad.
Publicidad.
Y bueno, como siempre, ¿qué tenemos acá, Shonen? ¿Qué es esta maravilla? ¿Quién es este pequeño muñequito con esta espada mágica? Este es Shonen Blade, un juego que estamos desarrollando todo el equipo de Shonen Games. Por ahora solo disponible en Android, donde, bueno, tú te agarras tu espada y atravesas un montón de niveles, 130 hasta ahora, y ya vamos a meter 25 niveles más, que estamos haciéndolo. con enemigos, con habilidades pasivas, con mejoras de armadura, de armas, con monedas, con diamantes, con una opción para que te metas y te caigas a coñazo con un montón de enemigos de manera infinita. Es una maravilla. Y por cierto, ya está disponible en Google Play la versión, si lo tienen para que actualicen, donde pueden cambiar el idioma. Disponible en inglés, en español, con la banderita de Venezuela, por cierto, porque yo soy así. En chino y en japonés, porque son los mercados que estamos probando. A ver si vos lo logra. Así que ya saben, dense una vuelta por Google Play y descarguen Shonen Blade, que está, mira, una maravilla. Viene versión, por cierto, pronto actualizada al juego, que la verdad que está bastante buena. Me dice acá Pericles, está pegado. Bueno, papi, tú te lo pierdes. Y me dice Joseph, eso me pasó con el 64 con Blast Corp, un juego donde tenías maquinaria pesada y destruías edificios. Coño, nunca lo jugué. Yo 64, la verdad, jugué pocos juegos, pero jugué buenos juegos. Jugué el Mario, jugué Zelda Ocarina del Tiempo. ¿Qué más jugué? Coño, no sé. Ah, Star Fox fue mi primer juego de 64 que amé profundamente y me cansé de terminarlo. Pero jugué muy pocos juegos fuera de la franquicia. Aparte era complicado, porque la época del 64 me acuerdo que fue una época donde también estaba mucho el boom del PlayStation. Y mucha gente en Venezuela, yo cumplí 12 años y mis papás me regalan la 64 con el Star Fox. Costó como 115 mil bolos aquel entonces, un poco de plata. Y yo estaba en una locura por los gráficos, por el Rumble Pack, por la vaina como sonaba, como se veía. Yo estaba alucinando con el juego. Pero justamente en esa época la gente empezó a decir que comprar una Nintendo es un tarado porque la PlayStation es más arrecha. Y en efecto, la PlayStation 1 tenía una librería de juegos mucho más amplia y al poco tiempo se pirateaba. Entonces, es como... Sí, la verdad es que sí. O sea, cuando jugué Metal Gear la primera vez dije que coño, elegí mal. Obviamente Zelda me dio momentos hermosos, obviamente Mario me dio momentos hermosos, también Star Fox. Pero la verdad es que muchos juegos que tenían que no estaban en la línea de Nintendo dentro de sus IPs principales no eran la gran vaina. Y cuando lo comparabas con la PlayStation, coño, la PlayStation le llevaba una morena importantísima en cantidad de títulos y de calidad. O sea, tenías Mega Man X4, tenías Metal Gear, tenías Final Fantasy, que son increíbles. O sea, había un montón de vainas que yo jugaba en Super Nintendo que fueron llevadas después a la PlayStation y fueron mejoradas pero exponencialmente. Los Castlevania, el Symphony of the Night, o sea, puedo mencionar tantos juegos. Y ojo, yo nunca tuve Play 1. Yo brinqué de la 64 a la Dreamcast, que también tuvo sus buenos momentos, pero tampoco tuvo una librería muy, muy amplia y muy buena. O sea, tuvo juegos buenos, pero no, nunca como la Play 1. Y yo empecé a jugar Play 1 cuando compré la Play 2, en el 2001. Y ahí empecé a comprar juegos quemados para atrás. Vamos a jugar para atrás, lo que no jugaba, vamos a echarle bola. Y ahí fue que me enamoré, pues, de la Play 1. Pero sí, fue complicada en esa época. Bueno, seguimos entonces con el EPI de esta noche, porque ya, bueno, hablamos de publicidad, hablamos de retrovisión, y bueno, ahora vamos a las noticias en 8 bits, que se pone esto caliente, Johnny Nis.
Noticias en 8 bits.
Bueno, vamos con la noticia del momento. ¿Dónde está mi guión? Aquí está mi guión. Bueno. Ubisoft se mete en otra controversia. Sus nuevos términos y condiciones legales podrían obligarte a borrar o destruir tus propios juegos. Y yo dije que no, esto no puede ser cierto. Yo voy a buscar en internet y voy a validar que esta información sea correcta, porque seguramente es un clickbait como tantos que me mandan. Y no, efectivamente lo es. Estos panas, yo no sé qué les pasó. No sé qué fumaron. No sé qué están pensando. O sea, no sé por qué no se han arrepentido de haber dicho esto, pero la verdad es que es bastante controversial. La pregunta, digamos, original, primigenia de este asunto es: ¿el juego es tuyo? La respuesta es no, ya no más. ¿Qué está diciendo esta gente? Bueno, básicamente ellos actualizaron sus políticas de términos y condiciones de sus juegos en general, los servidores de juegos, y están diciendo que en el momento en que ellos decidan finalizar el soporte del juego, cuando el juego ya no tenga más soporte de nada, el jugador deberá, el comprador deberá destruirlo en caso de tenerlo físico o desinstalarlo en caso de tenerlo digital, porque luego no estará más disponible. Entonces, además ellos se reservan el derecho de que pueden terminar el soporte en cualquier momento sin avisarte. Es como que mira, ya este juego no va más, ya es inscrito, no, ya no, rompe todo. Quema los CD y borra todo porque no vas a poder ni siquiera descargarlo. Entonces acá comienza a ponerse muy turbio todo, porque para mí te estás disparando en el pie. Básicamente le dices al jugador: los juegos que compraste no son tuyos, siempre son míos. O sea, tú alquilaste una especie de licencia temporal, por así decirlo, del juego, lo que estás pagando, mientras yo decía que puedes utilizarlo. Luego, si el juego ya deja de existir porque ya no pienso darle soporte, porque lo voy a descontinuar, básicamente entonces tú eres legalmente responsable de borrarlo y destruirlo porque te lo estoy pidiendo. Y es absurdo pensar que van a ir contra la gente que lo tenga a nivel digital. Sí puedo llegar a pensar que pueden emitir algún bloqueo a partir de los juegos nuevos en el código fuente, donde cuando lances el juego, aunque lo tengas físico o digital, directamente alguna vez le sumo un servidor y si no está, el juego no carga. Eso puede pasar. Y me parece terrible, o sea, me parece terrible que estén no solamente avisándolo, sino de la manera como lo están haciendo. Porque te dicen, yo no estoy obligado a avisarte nada, yo estoy obligado a decirte que en este momento, que si tú compras el juego, lo estás jugando, y yo decidí que esto no va más para el baile y no lo terminaste, bueno, lo siento, chao, y chao juego, y rompe esa vaina, porque no vas a hacer nada con el juego, porque te lo estoy pidiendo, porque estás aceptándolo al momento de comprarlo. Entonces, claro, obviamente esto dispara un montón de planteamientos, porque ahora entonces la gente dice, bueno, si yo no soy el dueño entonces, te estoy pagando, si pirateo, te estoy robando. Y bueno, empieza a ver toda una vuelta bastante complicada en cuanto a entender los límites de lo que estás comercializando y lo que la gente está adquiriendo, porque es un cambio que aparte viene sin ton ni son en un momento donde ya es una industria que está bastante establecida. O sea, hasta, digamos, la idea siempre del juego digital es, bueno, si no quieres tener el físico porque no quieres ocupar espacio o porque no quieres esperar a que en tu país de origen llegue la versión física porque se agotó, entonces, bueno, listo, no pasa nada. Tú lo compras en digital y eres dueño de tu copia de tu juego que me estás pagando a mí, a la empresa. Y bueno, no pasa nada. O sea, bajas tu juego, lo montas, tal, y juegas tu vaina y chévere. Lo que siempre hemos hablado, el tema de la preservación de videojuegos es súper importante y es súper delicado. Y que esto pase en este momento me parece una terrible noticia, porque Ubisoft no es una empresa pequeña y tiene una cantidad de IP súper importante. Entonces, que me estés diciendo en este momento eso, primero siento que va a ser un efecto bola de nieve contra ellos bastante controversial, porque la gente va a decir, finalmente, en protesta de esto, bueno, no te compro más un coño. ¿De qué vas a hacer tú ahora con tu juego y tu franquicia? Es más o menos lo que pasó con la Xbox One cuando empezaron a decir que ibas a bloquear el juego y que no podías prestarlo y que no sé qué vaina. Y es como, no tiene sentido que tú estés limitando a tu público, porque al final la simbiosis del videojugador, históricamente hablando, desde hace 40 años para acá, o incluso un poco más, de la época de la Atari 2600, es que yo te compro la consola, yo te compro el juego, yo tengo derecho a comprarte eso, como cuando compras un CD de música, o cuando compras un cassette, o una película en DVD o en VHS, yo puedo ver esa vaina cuantas veces me dé la gana porque es mía. Yo estoy pagando un derecho de poder consumirlo en mis dispositivos, en mis plataformas, y tu responsabilidad únicamente es de venderme un producto que sea de calidad y que cumpla con ciertos estándares. Entonces esto comienza como a desdibujar un montón, toda la dinámica de, bueno, ahora, ¿quién es el dueño de qué? ¿Qué está pagando la gente y por qué? ¿Cómo repercute esto en plataformas como el Game Pass, donde tú pagas una suscripción mensual y ahora el juego puede que esté, puede que no? Quizás es un poco más fácil porque al final tú estás pagando por un compendio de reglas de alquiler. Pero cuando yo voy y me gasto 60, 70 dólares en un juego, coño, el juego es mío, ¿entiendes? Y ya de por sí, para mí, el hecho de que te exijan conexión a internet de muchos juegos, o que te exijan que estés conectado a la plataforma para poder jugarlo, o que tengas internet, o que incluso, aunque tengas el juego físico, debas descargar algo obligatoriamente de un servidor, ya me complicas la vida, porque en el instante, o sea, que si mañana se da toda la mierda, ¿qué siento que va a pasar? Si mañana se pudre todo, y Sony dice, ¿sabes qué? Yo no quiero, en caso de Sony, por ejemplo, yo no quiero, ya yo me salgo de las consolas, yo me dedico a otra vaina. Ok, listo, yo agarro ahorita y me lanzo todo, o sea, tiro todo abajo, tiro mis servidores, tiro todo, porque esos son costos míos que yo no pienso asumir más porque no es rentable. Coño, ¿qué pasa con el que compró el juego? Bueno, básicamente te jodes. Te jodes porque ya no tienes a dónde conectarte. Entonces aquí para mí es muy importante el tema de la piratería, porque la piratería para mí se convierte sin lugar a dudas en el héroe sin capa que te está defendiendo no solamente el derecho de tu compra, sino además te está defendiendo de una manera u otra la posibilidad de poder preservar algo que tú disfrutas. Yo lo digo siempre, yo tengo mi juego de Mega Man 4 ahí en mi closet de videojuegos, que me compró mi mamá cuando tenía como 7, 8 años y aún funciona, y yo pongo eso en mi Nintendo y lo prendo y juego. Ah, que el juego ahora está en digital, en Steam, y vale dos lochas, cool, pero si no lo estuviese, es mi juego, yo puedo jugar cuando se me cante el culo jugarlo. Entonces es muy complicado, porque siento que obviamente lo que va a hacer Ubisoft ahora, aparte de recibir una ola de críticas completamente parcializadas en contra de estas políticas, es que ya ellos venían con muchos problemas, porque, a ver, lo hacen en el peor momento posible. Según tengo acá, su valor bursátil se desplomó en los últimos 12 meses un montón. Los lanzamientos nuevos no han logrado pegar como ellos hubiesen querido. Y además Tencent, que esa parte, ajá, los chinorris allá atacando, Tencent es una empresa china bastante importante, aumentó su participación en Ubisoft. Entonces al final es como, coño, ¿qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con la franquicia? ¿Qué va a pasar con no sé, Assassin's Creed, Príncipe de Persia? No recuerdo cuántas franquicias tiene Ubisoft. No sé. Yo me acuerdo siempre de este Rayman, que es una de mis favoritas. Pero, perdón. La verdad es que han encendido un montón de alarmas porque básicamente estás pasando por encima de tu público, estás pasando por encima de tus clientes, de la gente, porque al final hay incluso un vínculo empático con las empresas. Incluso no solo con el que diseña la consola, también con el que te vende el videojuego. Porque tú cuando tienes una marca establecida, como pasaba en los 90s con Capcom, por ejemplo, que era muy, muy establecido sus juegos y su estilo, tú sabes lo que estás comprando. O sea, ya sabes que la marca, lo que hace, cómo trabaja y que tú conectas con eso. Entonces, que me lances esta bomborita me hace un montón de preguntas de qué va a pasar. O sea, qué va a pasar incluso con juegos viejos. Porque es mentira que nadie va a romper sus juegos viejos. Eso es paja. Por lo menos, quizás los juegos de, no sé, de 360, Play 2, quizás hasta los de Play 4 funcionen todavía, ¿no? Más allá de que ellos quieran tumbar unos servidores. Pero ya aquí en adelante, muchos juegos nuevos de los últimos 2-3 años posiblemente queden guindando. Y queden guindando porque decían simplemente no darle más soporte. ¿Y qué ganan ellos con eso? No lo sé. O sea, no tengo ni idea qué ganan ellos. Porque para mí es súper absurdo que yo te pida que destruyas algo que ya es tuyo y que ya funciona. Pierdes dinero porque la gente lo destruya. O sea, no tiene ni siquiera sentido. O sea, no tiene ni siquiera el sentido de que por lo menos dame la garantía, dame la posibilidad de decir, coño, ¿sabes qué? Yo libero el código. Yo libero los accesos al servidor y que la comunidad se encargue de esa vaina. Que estén los más responsables. Si yo no voy a hacer dinero con esto ya y no permito que nadie me genere nada nuevo, bueno, deja que entonces se encargue la comunidad que funcionen las cosas. ¿Entiendes? Porque al final estás matando a la industria. Estás matando el videojuego. Insisto, yo sé que el fin último es hacer billete. Porque eso está, o sea, cualquier empresa que tú fundes, que tú hagas, que tú le metas el pecho, es para hacer dinero. Coño, pero también tienes que entender que hay un vínculo con el producto que tú estás comercializando. Y que aparte es un vínculo histórico. Entonces, romperlo de esa manera, mercantilizarlo de esa manera, y decirle a la gente, jódete, de esa manera, es súper contraproducente para la empresa per se, y además para la industria en general. Y la preservación de los videojuegos. Entonces, coño, tenemos gente como GOG tratando de que las vainas se mantengan vigentes, actualizadas y funcionando compatibles con todo. Tengo gente como Ubisoft lanzándome estas locuras sin ningún tipo de sentido. Así que bueno, la verdad, voy a leer los comentarios porque han enviado un montón. A ver qué me van diciendo. Voy leyendo de a poco. Dice Dave, coño, Shonenki, tienes que ver todo el pedo de Stop Killing Games. Es sobre live service games que cuando cierran servidores te queda un juego injugable. Claro, lo que hablo ahorita. Insisto, estamos demasiado acostumbrados, y hablo del mundo en general, no solamente la industria, a que el internet ya que todo está siempre allí. Marico, no siempre va a ser así. No siempre va a estar todo allí. O sea, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas en el mundo que cambien eso. Y siento que la gente como que naturalizó tanto el tema de los servicios en línea y su estabilidad. Cuando pasa una vaina y algo se cae, la gente entra en un caos sin sentido. Como pasó con TikTok ahora cuando estuvo offline un par de días en Estados Unidos. O como pasó cuando se ha caído la PlayStation Network también. O sea, es complicado. Es complicado. Yo siento que la mejor manera de preservarlo es que el sistema sea híbrido y que no dependas de servidores para que el juego funcione. Pero lamentablemente yo no manejo la industria. Y para mí va a generar, sin lugar a dudas, un caos interesantísimo. Y es un caos de usuarios que no van a poder reclamarle a nadie. Porque si ya no está la empresa, no está la división del departamento, ¿qué coño vas a demandar? Ya está, weón. Se cagan en todo el mundo y listo. Es terrible. Dice Rubén, ¿cómo estás, Rubén? Feliz cumpleaños, Ale, muchas gracias. Dice Eudo, Ubisoft vino y se fumó una lumpia. Se fumó como 14 lumpias. Porque, insisto, esto en este momento de su vida, como empresa, es una terrible decisión. Terrible. Dice Lewis Leal, saludos, llegué un poco tarde, pero llegué. Imagino que están tratando el tema de Stop Killing Games. Totalmente. Siento que vamos a hacer la calle con unas pancartas así: Stop Killing Games, Stop Killing Games. Aunque yo tengo rato diciendo que ya la industria para mí está condenada desde ya hace un ratito. Y yo sí siento que las siguientes generaciones posiblemente, si salen, sean un fracaso o sean las últimas. No creo que venga una PlayStation 7. De hecho, la 6 lo estoy dudando. Que supuestamente ya son hijos con la prioridad, ¿qué tal? Pero para mí, toda esa vaina es mentira. Dice Dave, que bueno, que hace tiempo hacen esto con los juegos que requieren conexión a internet. Claro, al final el tema de validarlo con internet conectado siempre va a ir de la mano con el hecho de, ok, yo quiero evitar que me pirateen, y la verdad es que es una buena manera de hacerlo. O sea, también entiendo que la empresa pierde mucha plata por la piratería, pero marico, consigue un balance entre una cosa y la otra. Consigue un balance donde tú como empresa sigas ganando, protegiendo tu propiedad intelectual, pero no te cagas en los usuarios. Porque son quienes te hacen quien eres, ¿entiendes? Son quienes te llevaron allí. O sea, es con el dinero de esa gente que tus juegos están vendiendo. Entonces, ¿por qué demonios haces eso? Así que es muy probable que colapse toda esta vaina en algún momento. Y yo sí estoy seguro que el siguiente paso en pocos años va a ser un pseudo Netflix, o sea, el Game Pass llevado a un televisor con un control Bluetooth y chao. Y esa vaina corre a través de Cloud Gaming y besitos todos. Ya no hace falta ni consolas ni un carajo, ¿entiendes? Va a ser así. Es lo que yo creo. Dice Illich, Ubisoft hace esta cagada y uno solo escucha más fuerte las olas romper a la bahía del pirata. Total, porque al final entonces es como, bueno, ¿cuál es la vigencia entonces? ¿Quién ama la industria? Obviamente las empresas no, los jugadores somos los que amamos lo que se ha generado a través de eso. Solo que han cambiado mucho las reglas del juego y es muy rápido como cambian y no te dan chance de reaccionar. O sea, al final lo único que puedes hacer es un boicot desde esta humilde posición de, bueno, yo no te compro más un coño, pues, que se funde tu empresa, no me importa porque yo no te importo a ti. Es raro que no hayan salido a desmentir esta vaina, de verdad. Dice Ampepoide. Mano, resumen shonenkioso de 5 segundos, si puedes. Coño, yo no hago resúmenes nunca. Yo hablo y no me callo nunca. Pero básicamente estamos hablando de Stop Killing Games y las cosas que hizo Ubisoft hasta ahora. Dice Lewis. Para mí, el peor es Nintendo. Si no usas la consola bajo sus términos y condiciones, te la bloquea. Bueno, eso ya lo hablamos en el EP pasado y también parece una locura que ahora también entiendo que el código del juego que mencioné en el EP pasado era ilícito, pero eso no es culpa del comprador. Yo voy a una página, entro y compro una vaina y funciona, marico, tumba la página Nintendo, ¿entiendes? Dime, mira, te tumbo el juego porque la versión, lamentablemente compraste en una página que no es lícita. Ah, bueno, ok, de pinga. Entonces te invito a que lo hagas por nuestros canales convencionales. Que diría que es la hubiese sido lo más salomónico. Pero no, este corto la cabeza y jodete. Y es como, pero marico, pero ya va. O sea, porque ahora somos todos delincuentes de repente. Es muy raro. Dice Rubén que Ubisoft se volvieron locos. Completamente de acuerdo. Dice Pericles, es un buen punto que ahora Xbox con el Game Pass elimina a todos los Ubis. Defender a los clientes. Al final, si yo creo que si esto pasa, Game Pass no es tanto problema porque es como pasa con Netflix y los títulos que sacan. Es como, mira, se venció la licencia, lo quito y se acabó, ¿entiendes? Y tú estás pagando un servicio mensual que no es por un juego, es por muchos juegos. Entonces, la rotación es más fácil que se lleve. Quizás es más fácil que lo comercialices de esa manera, pero es más complicado cuando compras el juego tú y más cuando es físico. Porque dices, ajá, entonces que me bloqueas el acceso. ¿Y qué hago entonces después? Bueno. Dice Dave, no fue el CEO de Ubisoft que había dicho, acostúmbrense al hecho de que no van a ser dueños de los juegos. Coño, no lo sé, yo lo leí por ahí. Y si lo fue, el tipo es un idiota. Insisto, te estás disparando en el pie. El mundo está cambiando, la atención de la gente está cambiando, está cambiando la industria. Marico, no te pelees con la única gente que te da de comer. Es tontísimo lo que estás haciendo. Bueno, toma con esa gente y se da acá, por supuesto. T-Walls conectado, ¿cómo estás, Shonenki? ¿Cómo estás, T-Walls? Todo bien por acá haciendo Shonen Games Radio un jueves en una hora atravesada, pero bueno, íbamos fino. Y bueno, Pepo no entiende nada qué pasó. Creo que con las respuestas ahora entiende lo que dije. dice The Wall, tenía rato sin coincidir con tus streams. Un gusto poder volver a sintonizarte. Bueno, bienvenido acá y bueno, escucha y comenta. Ah, por cierto, hay gente conectada. Les recuerdo que el superchat está abierto en YouTube. Si quieren hacer donaciones, si quieren dar bits en Twitch, también bienvenido. Mira, conectada Pats. Hola Pats, buenas noches. Acá me acompañan mientras trabajo, dice Pats. Bueno, aquí estamos dándolo todo. Dice Illich. Cuando hubo la actualización de Windows que paró aerolíneas a nivel mundial. Claro, es lo que les decía ahorita. Este pie queda larguísimo, pero bueno, no importa. Me encanta la huevonada. Confiamos demasiado en la tecnología. Y yo siento que como una persona que maneja tecnología y que vive de ella, no está bien. Yo siento que... Y después que hablamos de la IA y hablamos de lo que está pasando, pero, o sea, te lo pongo de esta manera. Hay empresas ahorita que están botando 9.000 empleados, 15.000 empleados, 30.000 empleados y los reemplazan con IA. Todo bien. Entiendo que es más eficiente, que es más rápida, que cada vez crece más, aprende mucho más, el modelo cada vez se va puliendo más y más. ¿Qué pasa si el día de mañana un loquito se va a Silicon Valley y explota toda esa vaina? ¿Qué pasa con las empresas? O sea, ¿qué pasa si perdiste 15.000 personas que eran tu soporte técnico, que ya eres un IA y la IA se cayó? O sea, ¿qué pasa contigo como empresa? Cuando todo es tan sensible, cuando todo depende de una sola cosa. no está bien. O sea, para mí, no podemos normalizar el hecho de que la tecnología va a estar siempre allí. Porque no sabes qué pasa en el mundo. Hay un peo, una guerra, una vaina, y colapsa todo. Y te vas a la mierda. E incluso si estando completamente fuera del peo. O sea, si estás, no sé, en Argentina, que estás al otro lado del polo, y tu empresa se maneja toda con IA, y hay un peo en Estados Unidos y se cae todo, te fundiste. Y así. Es instantáneo. Entonces es muy delicado. Es muy delicado. Y siento que la gente no lo ve. Siento que es como que, no, esto está bello, es perfecto, esto jamás para. Esta vaina es como el oxígeno, no se acaba nunca. Y yo que bueno, se pudiese acabar, ¿entiendes? O sea, porque... Ajá. Dice Lewis, sí, bro, todo va para allá, los juegos como servicios, entonces para mí no deberías de cobrar por el juego, ya que al final el juego no es mío. Cóbrame por el acceso al server para mantener lejos los hacks. Bueno, que básicamente es lo que hace ahorita Game Pass, que es lo que para mí es el futuro. Pago un streaming y te sacan o te pongan juegos, no te importa, porque tú estás pagando por el acceso al streaming. O sea, yo veo Netflix y nada de esa vaina es mía. Si yo estoy viendo una serie y me la quitaron, me jodí. O una película y me quitaron, me jodí. O sea, bueno, ya está, veré dónde la pusieron o veré dónde la compro. Pero no tengo más opciones que esas, ¿entiendes? Es complicado. Dice Black Sue, yo hice un video hablando del tema para dar visibilidad y me lo censuraron bien fuerte en TikTok. Bueno, ya sabemos cómo es todo. Dice Jorge León, el internet nos gobierna y en algún punto puede haber un breakpoint. Y cuando la comunicación no puede ser libre, para todo el caos nos ganará. Mad Max instantáneo. Es que es muy arrecho. Mira, yo estaba viendo hoy... estos videos que hace ahora la IA esta nueva de Google, que son videos súper realistas, y digo, coño, qué loco que ahora ya ni siquiera vas a requerir ser un influencer o ser una persona humana con un editor para hacer una vaina porque lo hace una computadora. Y de hecho, la siguiente noticia que viene, pues ya cerramos con esta, habla sobre eso. Esto me encantó. Estos panes que ven acá, todos ustedes, bien GPT, bien generados por una IA, es una banda llamada Velvet Sundown, que no existe y domina Spotify. ¿Qué es este cuento? Bueno, esta banda apareció en junio de este año y lanzó dos álbumes, uno llamado Floating on Echoes y otro llamado Dust and Silence, uno el 5 de junio y otro el 20 de junio, y en semanas los panas superaron el 1.200.000 oyentes mensuales y colocaron el single Dust on the Wind entre los más virales. Entonces, bueno, básicamente la gente vuelta loca. Ay, qué bello esta vaina de música, me encanta estos panas. Tú entras, de hecho, si buscas ahorita en Spotify, Velvet Sundown, vas a ver esta foto que está acá, con los temas, con tal, y los temas suenan de pinga. Básicamente, ellos se presentan a sí mismos como un cuarteto vintage psicodélico. Y obviamente, cuando la gente empezó a ver las fotos y empezó a ver las descripciones, dijeron, marico, esto es súper ChatGPT, aquí pasa algo raro. Aquí pasa algo muy curioso. Algo muy curioso en cuanto a la posición de las empresas de lo que están haciendo. Hay una plataforma llamada... ¿dónde está? Se me olvidó el nombre. Ay, coño. Ya va. Ajá. Llamada Deezer, que Deezer es una plataforma también de audio, tipo Spotify. Y esta plataforma se encarga de, bueno, tener streamings en línea de música de diferentes cantantes. Y básicamente estos panas lanzaron el álbum también en Deezer y Deezer los bloqueó. Los bloqueó y los marcó como una N generada por IA. Pero Spotify no ha hecho nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya la gente lo sospechaba, se hizo la confirmación y, bueno, básicamente la banda publicó un comunicado donde ellos dicen que ellos son un proyecto sintético artístico, donde, bueno, yo como proyecto sintético artístico lanzo lo que yo quiera a nivel de plataformas porque cumplo con los requerimientos de, en este caso, de Spotify o de Deezer o de quien sea. Y dicen, bueno, que tanto la imagen como la música, como la voz, como las letras fueron todos enteramente generados por IA, con la guía de seres humanos. Entonces, bueno, es como que yo no soy un músico, digamos, no tengo la voz, no tengo la pinta, no tengo la vaina, pero uso las herramientas de la tecnología para hacer música. Y bueno, básicamente dijeron, no somos realmente humanos, vivimos entre lo humano y lo maquínico. Ok, me encanta lo romántico que es esto. Esto obviamente destapa un montón de peos y destapa un montón de controversia, porque volvemos entonces al origen de la pregunta a lo que vamos. Perdón. Para Spotify, lo ideal es tener música que funcione, tener bandas que funcionen, porque es lo que los mantiene a ellos activos. Es lo que hace que la gente pague la suscripción de la mensualidad de Spotify y le da vida a ellos. ¿Qué hacen ellos? Ellos le dicen a la gente, bueno, si tú tienes tantas reproducciones, que es un CPM, cada 1000 reproducciones, yo te voy a dar una cantidad de dinero. No sé. Cada 1000 te doy $1. Bueno, tuviste 1000 millones, toma $1,000,000. Si tú eres una banda importante, obviamente es súper redituable tener tu vainas en Spotify porque la gente consume y oye, y tú cobras. Si eres una banda pequeña, es lo que hablamos siempre. Entran un montón de bandas que se pierden, en con los videojuegos, que se pierden en el mundo, lo que no son famosos, Y entonces como que, bueno, aquí tienes la vaina y tú me dirás a mí qué vas a hacer después con esto, ¿no? El tema con esto, y quizás la parte más complicada sobre el tema de identidad del artista y de la música y de todo, es que al final Spotify tiene una posición medio ambigua en cuanto a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque obviamente mucha gente dice que esto, o sea, el artista, sobre todo el músico o el partner, dice que es un engaño mediático, porque obviamente no hay nada más que una computadora que generó algo. Y entonces volvemos a la música actual. Si yo saco ahorita música mainstream, como el reggaetón, por ejemplo, o el trap, o lo que sea, es mucha música que está hecha con computadora igual. Que pones una figura, una persona ahí parada, que hace bla, 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 ajá, chévere, y ay, qué bello, me encanta, que es el único humano que tiene, pero detrás de esa persona que no tiene ningún talento, más allá de ser la imagen o el cascarón de esa composición musical hecha a través de computadora, le da entonces la categoría de artista, ¿no? Y en este caso ya prescindes ni siquiera de su mano que te da la visual. Creas un entorno completamente virtual a través de una computadora, a través de una IA y creas música. Y para Spotify esto es una buena noticia, porque al final si yo no tengo que pagarlo, o sea, si yo como Spotify, que no lo sé, pero fui yo quien creó a estos panas, a Velvet Sundown, y yo soy yo, que con la plataforma les está dando visibilidad para que la gente los escuche, estoy logrando que no tenga que pagarle regalías a ningún artista porque yo estoy generando mi propia música. Y ahí se tuerce todo. Porque realmente, o sea, estoy usando mi plataforma para darle visibilidad a lo que yo quiero que la gente vea. ¿Ok? Y si lo que yo quiero que la gente vea lo estoy generando yo y está funcionando, coño, entonces ya comenzamos inclusive a nivel digital a desplazar al artista real. Y entonces la vaina se vuelve una locura. Como les digo, Deezer dijo, esto lo bloqueamos porque esto está prohibido por nosotros y ellos tienen incluso una marca que dicen que es IA. Pero por ahora Spotify no ha hecho nada. Spotify tiene lo mismo que te marca la música como IA aparentemente. Pero no, ahí sigue sonando y siguen los hits y sigue la línea creciendo y todo bien. Habrá que ver qué pasa y vuelve lo mismo. Volvemos entonces a un mundo donde seguimos confiando más en las computadoras que en nosotros como seres humanos. Donde ya el arte, donde ya la música, donde ya todo se procesa a través de una máquina que lo genera sin alma, básicamente, que creo que es lo que la música tenía antes, ¿no? Mucha alma. Ya no. Y la gente igual lo consume. Y es mainstream y puki puki y tal. Obviamente, esto va a pasar como viene pasando con el tema del doblaje. En algún momento, cuando los artistas sientan el miedo a que esto se consolide mucho más, entonces ahí van a decir, no, epa, hay que regularlo. Y es lo que pasa hoy con los actores de doblaje de series, que si bien es cierto, muchos actores de doblaje hoy por hoy siguen teniendo trabajo porque yo si voy a escuchar a Goku, quiero escuchar a Mario Castañeda, o si quiero escuchar, no sé, a Sakura, quiero escuchar a Cristina Hernández, quiero escuchar a la gente que hace las voces de mi infancia. La verdad es que cuando vayas a ver una serie, tipo, no sé, cualquier drama coreano, cualquier serie, cualquier vaina, le lanzas una IA y que haga el doblaje. Si suena, la vaina suena bien, listo. El que lo está viendo no le importa nada esa vaina, ¿entiendes? Es complicado. Entonces, bueno, esto me parece bastante, bastante interesante porque hablamos sobre los límites entre lo artístico, lo humano, lo real y lo no real, ¿no? Y cómo se va como desdibujando mucho esa barrera de lo que es la industria, de lo que siempre fue y lo que puede llegar a ser, donde prescindes completamente del talento humano en cuanto a lo que refiere al arte y usas el talento de algo que es un equipo, una computadora, que incluso también siento que es limitado en algún punto. No sé cómo vas a innovarlo, no sé cómo vas a incrementarlo. Obviamente las plataformas y las tecnologías que lo utilizan, que son IAs de música, en este caso con la que componen la música, van a irse mejorando porque van a convertirse ellos en el monopolio musical del mundo. Es arrecho, es muy loco. A ver, bueno, la gente está súper activa esta noche. A ver qué me dicen por acá. Dice Eudo. Pasa que veo que es un tema de codicia o avaricia, porque es pensar hacer más dinero sin repartir la ganancia sin nadie más que ellos. Lo que pasa es que eso es la industria, siempre lo ha sido. O sea, aquí nadie viene a repartir plata ni a regalar dinero. Vienen a cagarse, aquí el fin último es la codicia, la avaricia y el dinero. Siempre lo ha sido. La única diferencia para mí, al menos hablando de videojuegos, es que en algún momento, así como pasó con la música, si tú escuchas música de los 80 o los 90 te das cuenta, es que la calidad de lo que tú hacías representaba una ganancia fuerte. Un buen juego, bien hecho, con una buena historia, con una buena trama, con una buena música, tendrá más peso, por ejemplo, que un juego en línea. Hoy no. O sea, hoy sí. No, ojo, no digo que no haya buenos juegos, pero la verdad es que cuando tú comparas cualquier juego nuevo, bueno, con Fortnite o con Free Fire o con Valorant o con cualquier jueguito estos en línea que carecen de alma, porque lo único que hacen es este tema de competitividad entre usuarios, tiene mucho más dinero, mucho más revenue, y no tienes que reinventarte. Es la misma fórmula una y otra vez, y la gente sigue pegada una y otra vez en esto. Yo me acuerdo que Isabela jugaba ahora cuando tenía como 11 años, vaina, Fortnite, y ya tenía 18, y como que sigue existiendo, ¿entiendes? O sea, creo que solamente GTA V fue el único juego que yo vi que logró como que aprovechar lo mejor de los dos mundos, pero son casos muy aislados. Dice Dave, hay el que llaman el Luis Miguel del Death Metal, y es un bicho generado por IA haciendo música IA. Y sí, y yo también escuché a Juan Gabriel cantando Dragon Ball, o sea, es un tema. Dice Dick Walls, el tema es que probablemente esto haga que el gaming pierda valor. Lo digo por lo siguiente, antes comprábamos algo y sabíamos que era de nosotros. Se siente bien feo saber que por lo que estás pagando ni siquiera te pertenece al final. Y hay gente que alaba esas políticas por la accesibilidad y lo digital, y el acceso rápido a algo. Pero creo que justamente era el encanto de lo de antes. Había cierto misticismo en que compraras algo y pudieses abrirlo y disfrutarlo. Por supuesto que sí. E insisto, es algo generacional. Yo tengo un pana que es mucho más joven que yo, que el Micho me dice, marico, yo todo lo compro digital. Yo no puedo tener mi casa esa poca que tienes tú, ¿entiendes? Bueno, yo le digo, a mí sí me gusta mi cajita, mi librito y mi vaina, ¿entiendes? Pero para él es como, yo tengo una consola y todo bien es digital, y tengo mis 50.000 juegos y juego lo que me da la gana, pero creo que quiero jugar finalmente, no me interesa más nada. También me mire mucho un tema de una generación que todo es muy desechable. Si lo puedo descartar, lo descarto y se acabó. A ver, dice Eudo, ¿quieren usar la IA para reducir costos o para no tener que gastar o repartir más dinero entre nosotros? Veamos cómo se sigue dando esta historia de la vida y la tecnología. Dice Pericles, Edu, las empresas están para hacer dinero, no repartir ganancias. Y dice que es obvio. Y por supuesto, y es lo que le hablé ahorita. Hoy por hoy un montón de empresas, de hecho hay una empresa argentina, Globans se llama, votó 9.000 personas hace poco, o 15.000 creo que fue. Y justamente para lo mismo. O sea, yo reduzco, no tengo por qué generar pasivos laborales a empleados cuando tengo una vaina que me cuesta una fracción de lo que me vale un empleado y me rinde infinitamente y para siempre porque no se cansa, no se queja, no se va a vacaciones, no para en un coño. Insisto, es muy peligroso que tú entregues todo a algo que no sabes si mañana va a estar, por razones que sean. Porque así como optimizas todo, fundes todo igual en el momento que todo caiga. Porque si todo cae, o sea, pongamos un ejemplo, una empresa que tiene, no sé, 10.000 personas de soporte técnico, y las 10.000 son reemplazadas por IA. Sí, los carajos ahorran un montón de plata. Pero en el instante en que esa vaina caiga por lo que sea, la empresa queda en bolas. ¿Cómo vuelves a meter otra vez un poco de gente para que maneje los casos dinámicamente y la vaina funcione? Es complicado. No lo sé. Siento que vendrá como un apocalipsis rarísimo de información a través de internet, y también un caos de desinformación gigante que ya está pasando con los reels y con las vainas. Siento que se va a acentuar mucho más. No vas a saber qué es real y qué no. Y básicamente vas a estar completamente confundido porque no vas a distinguir una cosa de la otra. Y para mí, la industria se va a joder, el de videojuegos se va a joder eventualmente, bien jodida. Y lo mantengo, Nintendo va a ser posiblemente la única empresa que mantenga la tradición de la consola del juego, y por ahí Xbox lo logre con el Game Pass, que es lo que está dando ahorita oxígeno. Pero si Xbox no hubiese conseguido este vínculo a través del Xbox Live y a través de lo que generó con la 360, hace ratísimo, se fuera del mercado. La gente no compra consolas Xbox. Así como comprar la Play 5, que la tengo ahí como un trasto gigante tirado, que tampoco me sirve para un coño, porque vuelvo a lo mismo. No es la consola. Es lo que se produce a través de ella. Así que bueno. Dice Luis P. Buenas noches, gente. Leí que YouTube no va a tomar en cuenta el contenido originado con IA para la monetización. No sé qué tan cierto sea eso. Bueno, puede ser en este momento, hasta que se den cuenta que si es rentable y digan, ok, vamos a echarle bola. Porque insisto, no es un tema de ética, es un tema de conveniencia. Es como cuando están con la paja de colocar todo gay en el mes gay. Cool, ponlo. Pero lo hacían por marketing. Cuando se dieron cuenta que era perjudicial, ya además nadie lo hizo. Entonces realmente no les importa un coño más que estar en una línea donde puedan seguir ganando dinero y no verse afectados por los cambios del entorno. Dice Pericles, ¿qué es eso de Spotify? ¿Cómo funciona en Venezuela? Bueno, Spotify es una plataforma de audio que creo que no está en Venezuela. Es una aplicación que tú descargas y básicamente tienes una librería y gigante de todo tipo de música. Y bueno, la usas, pues. Y ahí también está Sony Games, por cierto, en podcast. Dice Eudo, pero si trabajas en una empresa también eres parte del negocio y se reparten las ganancias, te remuneran por tu tiempo de trabajo, experiencia o contribución. Sí, pero vuelvo a lo mismo, yo como empresa no estoy obligado a contratar a nadie. Si yo puedo hacerme venido solo, lo hago yo solo, y si no, y si me ahorro 10 empleados, me los ahorro, o 100, o 500, o 1000, o 5000, o 10.000, o 20.000, y tengo que votar los votos y se acabó, como hizo Meta hace poco, como acaba de hacer Microsoft la semana pasada. como hizo Globans acá. También creo que Mercado Libre ha hecho algo de esto. O sea, es complicado. Es complicado. No voy a seguir. Hay un montón de comentarios, pero si no, vamos hasta aquí toda la noche. Ya llevamos una hora y pico de episodio. Este quedó largo, pero quedó lindo igual. Bueno, vamos con otra movida esta noche. Activision retira Call of Duty World War II de Game Pass y Microsoft Store PC por un hacking. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente Activision dijo, sacamos luego de acá porque había una falla en el código del juego que nada más estaba en la versión para Microsoft Store y para Game Pass, donde a través de manera remota se puede ejecutar un código y este código podía darle control sobre cosas de la PC a un usuario externo. La versión para Game Pass de consola, el kernel de la Xbox es más seguro e impidió de alguna manera que complicara la dinámica del hacking, pero para PC sí pasó un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hubo gente que dijo que vieron que los juegos se congelaban, aparecían ventanas en el notepad con mensajes, el fondo de pantalla cambiaba, la PC se apagaba e incluso llegaron a instalar algún tipo de malware o ransomware a la computadora. Hasta ahora lo que ha mostrado son exploits de bromas visuales. Tipo que te muestran porno gore en una foto en tu fondo de pantalla, o te ponen un abogado con una especie de demanda y todo para que haya un trolling detrás de eso. Pero la verdad es que es súper complicado porque obviamente mucha gente la aprovechó para explotar vulnerabilidades de la compu y a través de un keylogger o cualquier herramienta de estas backdoors poder ver información de los usuarios, poder acceder a cuentas bancarias. Es bastante, bastante complicado. Entonces, obviamente, bueno, Activision desconectó el juego. Dejó la versión offline, aún está disponible en el Game Pass mientras investigan la falla, pero la verdad es que es bastante complicado porque coño, estás jugando una vaina y que un juego que me está garantizando que estoy pagando además y tiene una entrada para que alguien se meta a mi máquina y me robe y me vaina. Entonces al final quién me responde por eso. Volvemos ahora a las capas que les decía ahorita, o sea, no podemos dar nada por sentado. Es muy complicado en la industria actualmente porque todo es muy rápido. Si yo estoy jugando el Call of Duty y entran en mi máquina y me roban la cuenta, me roban mi acceso al banco o a mi correo y me roban mi plata, ¿quién me responde? Nadie. Entonces vuelvo a lo mismo. Es muy complicado. Bueno, básicamente estos panas por ahora no han dicho mucho más allá de, bueno, mira, estamos investigando qué está pasando, estamos viendo qué fue lo que pasó. Hay en Reddit un montón de hilos de gente que sí le pasó digamos esto, narrando lo que pasó. Hubo un streamer también que estaba transmitiendo y dentro de la transmisión veían cómo se metían y lanzaban vainas. Así que bueno, la verdad es que es una alerta más para la comunidad, es una alerta más para los desarrolladores también, y es una alerta más también para entender la responsabilidad de la empresa sobre las cosas que estás haciendo. Porque vuelvo a lo mismo, si hoy por hoy entran en mi máquina y me roban mi dinero, ¿quién me responde por eso cuando la culpa no fue mía? Yo pagué una licencia, hice todo legal, usé los mecanismos, digamos, el camino del medio para hacer esto, para poder jugar, para poder tener acceso a mi contenido, y estoy siendo perjudicado. ¿Qué hacemos entonces? Ahí se los dejo. Bueno, la siguiente noticia es más un chisme que otra cosa. Y me encanta. Estos que ven acá, este poco tipo divino que ven acá, este que está en el medio es Ed Boon, que es uno de los creadores de Mortal Kombat, y los que están acá son los actores de la película nueva. El pan atrás, papiado gigante, que parece un actor porno, es el de el Shao Kahn de la película. Y básicamente esto es un chisme porque esta foto la puso Ed Boon en Twitter, diciendo, ay, que hoy estamos todos, que hoy es la película, me encanta, ay, vengan a verla, que es increíble, que lo hablamos la semana pasada. Sobre Ed Boon hablando sobre la película y sobre lo que generó. Y hay una respuesta en el tweet de una cuenta llamada John Cybot, como el Cybot joven, que es el hijo de John Tobias, se llama Johnny Tobias. Y el bicho dijo, coño, qué bolas que estos panas fueron y a mi papá y a mí nos invitaron. Bueno, de ese como que se perdió la invitación. Entonces, obviamente, es una punta interesante porque se supone que, digamos, Ed Boon y John Tobias son los creadores reales de Mortal Kombat. Se coño, porque invitan a Ed Boon a la premiere y no invitan a John Tobias, que también fue parte clave en la creación. Recordemos que John Tobias y Ed Boon en el año 92 lanzan el Mortal Kombat. Y bueno, Tobias fue responsable de toda la parte del arte y la narrativa, y Boon de la parte de la programación y muchos de los movimientos que tiene el juego. Entonces, es lo que pasaba con John Romero y John Carmack. O sea, se complementaban unos a otros. Uno era el programador y tenía ciertas ideas, el otro tenía el concepto, la idea del juego. Entonces, siento como que el final es como ningunear a John Tobias y no darle el lugar que se merece, porque insisto, si la idea de Warner con esta esta cobertura mediática sobre, mira, la película está brutal, este pana que hizo Mortal Kombat dijo que tú estás perfecto, coño, lo mínimo que pudiese pasar aquí es, mira, sí, vale, vénganse los dos y hagamos que la gente se acuerde de este peo, ¿entiendes? Hagamos que la gente se ría, recuerde y le haga la vuelta nostálgica a Mortal Kombat a través de sus creadores. Pero ¿por qué deja uno por fuera? No lo sé. Hasta ahora el tweet no tiene ningún tipo de respuesta, me pareció demasiado curioso. Pero la verdad es que también me parece importante, más allá del chisme que esto implica, rescatar el hecho de por qué no se toma en consideración el reconocimiento que merece un creador que tuvo tanta importancia como Ed Boon en la icónica franquicia, porque la base fundamental de todo este peo es el primer juego. O sea, lo que consolida todo es el concepto, tanto a nivel de gameplay, como a nivel visual, como a nivel de lo disruptivo que era. Y estos panas son los responsables. Ya de aquí en adelante lo que viene no importa, de aquí en adelante lo que viene es una evolución o no de lo que fue originalmente el juego. Pero siento que, coño, deberían haberle dado a este pana como que vino a barco, vente para acá. De hecho, hay fotos de Ed Boon, coño, en Tobias y con el hijo así todos abrazados y que, y aquí que, bueno, mira, besito, pero no fuiste a la película. Me parece chimbo y siento que es una cosa que debería rescatarse, que debería darse de el, digamos, la cobertura que merece, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán por qué lo hacen. Mira, llegando a Metal Punch, dice que llegó el cierre. No, no falta para cerrar. Este episodio va a quedar larguito. Pero bueno, aquí seguimos. Dice Luis P. Y a la larga las IA no tienen que ser supervisadas y verificar resultados que arrojan. ¿No resultaría mayor trabajo para los empleados que quedaron en esas empresas? Sí y no. Te he hecho un cuento rápido porque si no voy a estar aquí toda la noche. Yo hace poco, una de las empresas a las que yo le trabajo, contratamos, o sea, digo contratamos porque yo fui el que la seleccionó, a una chica que venía con una experiencia muy importante en cuanto a desarrollo, pero no tenía tanta experiencia desarrollando. O sea, había participado en proyectos, sabía muchas cosas, y yo le di un proyecto que era mío, y la chama, nada, es súper inteligente, es muy dedicada a lo que está haciendo, y bueno, nada, ella me devolvió en un momento una versión corregida de mi código, y yo le digo, carajo, pero tú ni que lo programabas, esto está rechísimo, ¿entiendes? O sea, ¿qué hiciste? Cuando sea grande, creo que soy como tú, porque la verdad es que la manera como organizó el código fue brutal. Y me dijo, no, esto es ChatGPT. O sea, me dijo, yo entiendo lo que estoy haciendo, pero yo genero, copio, pego y hago que funcione. Entonces, al final del día, la revisión sí hace falta, pero la revisión a través de la plataforma en sí hace que el trabajo sea mucho más dinámico. La chama programó como un super senior, que no es, digamos, dentro de la jerarquía de experiencia, pero no le importa a nadie, porque lo que importa es que el proyecto funcione y que esté ordenado. ¿Entiendes? Entonces, de cara al cliente, lo que le importa es que la vaina haga lo que está pidiendo. De cara a quien mantiene el código, interesa que el código esté pulido y esté organizado. Y tiene todo. Y si no lo entiendes, le tiras el código a GPT y le dices, mira, explícame qué es lo que hace acá y hagamos esto, y él te lo ordena. Entonces, sí va a hacer falta un empleado, pero ya no harán falta, o sea, en vez de 10, nada más tienes a uno. Y entonces, ahí se complica la cosa. ¿Ves? Porque cuando colapse la vaina, por lo que sea, si me quedo sin herramienta, que es lo que hablábamos hace poco de cuando pasó lo de Windows con el update y las aerolíneas en el mundo, coño, se tranca el juego por todos lados. Entonces, es complicado. Boogiesoft dice Jalen, que murió hace años. Bienvenido, Jalen. No te he visto por acá. Bueno, pero me encanta que estén por aquí gente nueva. Dice Metal Punch. Aquello en Tobias no fuera invitado a la proyección privada me hace dudar más que la aprobación de Boon. Quizás no fue cosa suya, pero no quita el hecho de que Boon no hizo ni ruido por la primera peli. Es que la primera peli no fue mala, lo dije en el pasado, pero no es Mortal Kombat. O sea, fue una reinvención completa de una vaina que no hace falta reinventarla, pero ya está inventada, ¿entiendes? Dice Pericles, ya la peli está lista. Seguro el John no le cuadró la vaina, o sea, es loco. No lo invitaron, directamente no lo invitaron. O sea, no, se enteraron que la película la habían visto Ed Boon por todos los tweets y las vainas que habían puesto. Veremos qué pasa con este chisme controversial de Mortal Kombat. Bueno, vamos a la última noticia de la noche, no por eso menos importante, y es que Sony se arriesga y propone el lanzamiento de una nueva consola portátil. Bueno, básicamente todos sabemos que Sony lo logró demasiado con la PlayStation Pocket, con la PSP, no con la PC Vita. Y bueno, están hablando ahorita de que esta consola está programada para salir en torno al año 2028 y está alineada con la salida de la PlayStation 6. Hay algunas filtraciones, obviamente esto que ven acá, este modelo, esta fue una foto completamente ilustrativa, no hay ninguna, digamos, ficha técnica de cómo va a lucir la consola, pero sí hay rumores de lo que puede tener. Supuestamente va a tener una APU AMD Ryzen con arquitectura RDNA 5, una pantalla táctil de 8 pulgadas, un disco duro de 1 TB con almacenamiento integrado, y básicamente va a salir el diseño para competir con la Switch 2 y la Steam Deck, aprovechando el auge portátil de las consolas. Pero aprovechando que Nintendo puso de moda que la Switch es lo que manda ahorita y que ahorita Microsoft se unió con Asus, estos panes quieren sacar la consola. El tema del precio aún se estaba discutiendo, no hay un rango. Dicen que puede costar $400, pero la verdad es que puede estar entre 400 y 600, incluso más. Es complicado. Pero básicamente siento, no, o sea, no siento que tan que sea lo más inteligente en este momento, y más dentro de 3 años. Es como, pueden cambiar muchas cosas, Sony. O sea, y la verdad, con la PC Vita, que ahí estoy viendo que Pat dice que para ella era lo máximo y que la dejaron morir. Yo siento que la falla de la PC Vita, a diferencia de la PSP me parece increíble, es que la PC Vita no contó con un catálogo amplio de juegos que acompañaran a la consola y la potencia. La PS Vita, para mí, se convirtió simplemente en un intento, una PS3, con un poquito menos de calidad gráfica. O sea, yo tengo Mortal Kombat 9 en PC Vita, que corre de putísima madre y se ve rechísimo, y es jugar PlayStation 3 portátilmente. Y está bien, pero yo quería otros juegos. Yo quería jugar otras cosas. Y la verdad es que la librería de juegos no es tan amplia. Y ya no es tan amplia como la de PSP. PSP pasó como con la 3DS. Aprovecharon un montón de franquicias que ya estaban quizás consolidadas y juegos que ya existían. Le hicieron remake con gráficos en 3D, con nuevos videos, con nuevas vainas, y aprovecharon un montón la potencia de la consola. Para mí. De hecho, yo tengo un montón de títulos de PSP que son brutales. Tengo un Mega Man X remasterizado para PSP que te mete videitos anime con la historia, que te la complementa, que te hace finales alternativos, que tengo un montón de vainas que no tenía. Tengo en Castlevania también el Drácula X, que es una reversión del Rondo of Blood que desbloqueas en Sinfonía de la Noche. O sea, para mí la PC Vita, de hecho yo la tengo ahí y yo también la amé profundamente, tengo años que no la prendo, la usaba mucho para jugar juegos de PlayStation 1 que compraba en la tienda, como Suikoden. Cuando vine a Argentina en el avión, venía jugando Suikoden 2, ahí dándolo todo. Pero como una consola para juegos de su generación, no siento que haya habido una cantidad de juegos importantes, como si lo hubo con la PSP. Pero bueno, básicamente, estos panas están buscando la manera de hacerlo. Está la PS Portal, que es esta consola nueva, que no es una consola, que es como una especie de accesorio streaming, donde tú juegas a través de la PlayStation 5, me parece, no lo he visto, que son como estos dos controles de Play pegados con una pantalla. Es como un intento de portátil, pero no es 100% portátil, así que bueno, es todo un tema. Obviamente, bueno, en los próximos meses van a dar más información, van a decir de qué va la consola, pero siento que no es una buena idea. Honestamente, no es una buena idea. Siento que la PlayStation 5, para mí, y esto es una opinión muy personal, fue un fracaso, no por ventas, porque sí vendió, porque había un hype importante, sino porque siento que la gente que la está comprando no tiene juegos, no hay librería de juegos. O sea, sí la hay. No es que no exista ninguno, pero no hay tanta. O sea, yo de hecho me pasó con la Play 4. O sea, para mí la Play 3 fue la última consola de Sony que tuvo la mayor cantidad de juegos brutales lanzados que fueron novedosos. Y yo decía, mierda, esta vaina es una locura lo que estoy jugando en esto. Y RPG, y juegos hack and slash, y juegos que son reediciones y revisiones de otras vainas. O sea, había muchas opciones, muchísimas, y brutales todas. Y aquí siento que esto no está pasando. Y siento que una nueva PlayStation portátil sin el respaldo de buenos juegos, buenas franquicias, buenas cosas, coño, no lo va a lograr. Igual capaz me equivoco, capaz Sony la pega del techo, no lo sé, pero por ahora creo que quien lleva la batuta en el asunto hasta que Microsoft saque la versión con la Asus es la gente de Nintendo. Amanecerá y veremos qué es lo que es. Bueno, aquí está conectado también Pixie Robot, y un aplauso a Pixie Robot, vale, me encanta. Si llegué tarde, voy terminando de trabajar. Este es de Panaluismo, que por cierto, la semana que viene vamos a hacer un epic con ellos. Tengo que coordinarlo, pero va a ir. Vamos a hablar un poco también sobre todo este tema de lo que pasa en la industria. Vamos a guindarnos a debatir sin ton ni son ni tiempo de duración. Así que veremos cómo sale todo esto. Pobre Pat, que sigue trabajando, vale. Me encanta. Me encanta que estés aquí, pero no me encanta que trabajes a esta hora. Bueno, vamos ahora, ya con esto cerramos las noticias del día de hoy y vamos con la última sección, que es Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Miren, hoy les traigo esto de la empresa Megatech. Megatech, bueno, es un publisher que trajo muchos juegos a Occidente. Y este juego que ven acá se llama Metal and Lace: The Battle of the Robo Babes. O sea, así como las peleas de las robots divinas. Y esto es muy curioso porque esta es para Megatech, este juego del año 92. Este juego sale en Japón originalmente llamado Ningyo Tsukai. Y bueno, este lado del charco lo llamaron The Battle of the Robo Babes. Y me parece un juego muy curioso. Son juegos medianamente subidos de tono. Son Ero Games, juegos eróticos. Con cierto, o sea, no son juegos hentai, son juegos sugerentes o sugestivos. Pero fue una época curiosa. Este juego lo llegué a jugar en demos, en revistas que yo compraba de la época. Y me parece interesante porque hoy le traigo dos juegos de esta empresa esta noche. Y es que hay mucho esfuerzo y mucho trabajo en el aspecto visual. Esto es DOS. DOS del año 92. O sea, se ve muy bien. Aparte, gráficamente está súper bien logrado. La música es brutal. Es como una Chun-Li mecánica. Bueno, aquí te lanzan la imagen, tú sabes, ¿no? La imagen picantosa para que sepas que el juego también tiene picante. Pero es un concepto bastante raro y gracioso. Bueno, aquí tienes esta intro Super Star Wars que vamos a omitir porque, ajá, ¿por qué? ¿Para qué? Uy, coño, perdón. Y el juego ocurre en este bar. Bueno, aquí, bueno, básicamente todo es interactuando con personajes dentro del bar. Hablas con la gente, gastas dinero, te dan información, tienes a tus personajes dentro del juego que lo vas mejorando. Y es un jueguito de pelea, bastante cutre, bastante limitado. Es el intento de copiar a Street Fighter 2, donde después de ciertas victorias, pues liberas algunas imágenes picantonas también, como la del principio. Y básicamente lo que tienes que hacer es jugar este torneo, que el torneo ocurre dentro de ese bar. O sea, hablas con los personajes, compras vainas, compras chips, compras cosas y eliges a quién vas a retar. O sea, cada quien tiene un robot con el que va a pelear y tú equipas a tu robot como una especie de Pokémon y, bueno, sales a la pelea. El juego nada más contaba con dos botones, un botón de patadas y un botón de golpes y las teclas de movimiento, como se pueden dar cuenta, bastante simple estética del juego, no aporta mucho, es bastante plano, o sea, a diferencia incluso de la estética visual del juego en cuanto al tema de escenas, pierde un montón de calidad en el escenario. O sea, el molino atrás ahí que no se mueve, que no un coño, que no nada. Es medio regulero, pero bueno, creo que lo que destaca sobre todo es lo curioso de cómo se manejan las dinámicas del juego. Aparte de las recompensas, como les decía, que creo que acá no está en esta versión por un tema YouTube, censura, pero sí habían fotos medio subidas de tonos ilustradas de esa manera. Y bueno, tú podías básicamente enchular a tus robots e ir peleando con toda esta gente. La versión japonesa del juego, que no salió para DOS, era mucho más sencilla. Entras al torneo, peleas y ya, con algunas fotos obviamente, pero esta versión americana le metieron musiquita, le metieron voz en CD, sube la dificultad, así que bueno, la verdad es que le dieron un poquito de amor a esta Robo Waifu, como está diciendo Metal Punch acá en el chat. Donde la excusa básicamente es siempre ver fotos picantonas y, bueno, un juego cutre de pelea. Me parece lindo igual lo que representa, porque DOS no era o sea, PC no era un equipo para jugar juegos de pelea, ¿no? No estaba muy, muy bien adaptado. Que tomaran el tiempo de subirte algo, o sea, de portear algo medianamente subido de tono con una motivación distinta a jugar más allá del gameplay, me parece curioso. Bueno, este juego actualmente, si lo consigues en físico, cuesta mucha plata. Incluso en eBay, el manual directamente es algo de coleccionista, por las ilustraciones. Así que bueno, nada, me pareció curioso traerlo hoy esta noche a Archivo Gamer, porque bueno, porque es picantón y porque es de OS y porque es diferente. El siguiente juego, también, porque estos panas lo daban todo, por Megatec, mismo año 1992, se llama Cobra Mission. Cobra Mission es un juego muy curioso, que está en español, de hecho. Pueden jugarlo, si quieren jugarlo, pueden ir a Google y hay un DOS Box Emulator que puedes cargar el juego y lo corres perfectamente, o puedes bajarlo y correrlo en tu compu. Ya directamente es Abandonware, o sea, es un juego que fue liberado para que lo descargues sin ningún tipo de costo, o sea, que legalmente puedes hacerlo. Y básicamente este es un jueguito muy interesante porque es una aventura RPG con elementos eróticos y tiene un sistema mixto de juego, donde tienes una vista cenital del personaje y combates en primera persona que son click to hit. Aparte que tiene minijuegos sexuales interactivos. Está en español, por cierto, si quieren jugarlo. Vamos a verlo rápidamente. Es muy curioso porque hay mucha gente en internet que dice que jugó esto de niño, porque claramente o sea un juego súper normal, no se ve nada fuera de lo común. Y el juego sí es un pelín ahí, tú sabes, ¿no? Picantón. Bueno, aquí tienen esta versión que está en español. Esta parte que le adelanto, donde te dan esta introducción, el juego aquí te muestra aquí tu nivel, el dinero que tienes, las interacciones, y esta es la versión cuando estás avanzando. Eres este muñequito top-down que va por el mapa vacilando, ¿no? Y aquí, ay, mira, ¿qué es esto? Que es un telescopio, vamos aquí en el telescopio. Y coño, que hay en el telescopio, wow, mira esto, porque aquí hay una playa nudista en Cobra. Bueno, claro, entonces, por supuesto que, ajá, que mueves el telescopio y bueno, vas a ver la playa nudista en Cobra. Que aquí claramente, porque YouTube la están censurando un poquito, ¿no? Pero el juego está cargado de ese tipo de cosas. Y aquí de la nada, pues aparecen estos panas que te quieren venir a cobrar, porque básicamente estás viendo el playa nudista a través del telescopio. Y bueno, como no quieres pagar, bueno, vas a caerte a coñazo con los tipos. Y aquí entonces ocurre esto, que es que te dicen en qué punto vas a tocarle la pantalla con el mouse, o sea, con mouse cuando estás jugando acá, para que puedas herir el personaje, ¿no? Si pegas donde no es, entonces no vas a quitar el daño suficiente y no vas a poder impactar correctamente en el daño del enemigo. Y vas a morir porque te van a hacer daño. El juego no es mucho más que esto. Obviamente, por lo mismo, la motivación del juego va de la mano con las escenas, con los diálogos del juego, con la estética visual de las ilustraciones y con lo picantoso. Lo picantoso es el motor de todo. Si le quitas lo picante al juego, el juego es cualquier vaina. O sea, ¿quién es? Y dice, ajá, coño, vale, ¿quién es esta? Oye, vale, qué maravilla. Me encantan las animaciones, me encanta el detalle, me encanta que se muevan, me parece demasiado de pinga. Entiendo que es súper limitado, pero me parece muy bonito el estilo de juego. En ese particular, me parece súper cutre la cenital. O sea, ni lo intentaron, aquí te sigue la muñequita. Y bueno, vas y estás haciendo un montón de vainas porque eres un detective que tiene que investigar cosas en la ciudad Cobra y tal. Y eso te va a llevar a muchas cositas violentas o picantonas. Así que bueno, ya saben, para Archivo Gamer, les traje estos juegos de Megatech que pueden conseguir en Google si quieren probarlos. Metal and Lace, The Battle of the Robo Babes y Cobra Mission, ambos del año 1992. Cobra Mission está en español, seguramente lo van a conseguir sin problema. Así que bueno, si quieren jugarlo, y me cuentan en los comentarios cómo les fue. Y bueno, ya con esto, Sonini, cerramos el EPI esta noche, que quedó larguísimo. Llevamos aquí hablando casi hora y media. Joder, que joder para mí. Y bueno, aquí veo que Rubén Daza le manda saludos a Luis Epaz. Y dice que están jugando a ser adultos responsables, totalmente. Metal Punch, donde son robo waifus, totalmente lo son. Y dice Pericles, cómo extraño esta animación mecha, ciencia ficción, cuando el robot es como semiabierto y encenderse de arma como un Lego y se enciende. Es una pasada ver cómo ensamblan cada cosa. Bueno, han de ver Nadesico, que tenía mucho de eso. O Vision of Escaflón, que son animes de mecha brutales de los 90. Bueno, Chilini, gracias por acompañarnos esta noche, gracias por estar, por vernos, por comentar, por estar activos y por darle amor a este proyecto maravilloso llamado Shonen Games Radio. Como siempre, le dejo acá los enlaces de los canales de YouTube, de Twitch, en caso que estén en las plataformas, el Shonen Blade, en caso que lo hayan bajado para que lo descarguen, el Instagram, que lo tenemos activísimo y lográndolo gracias a la IA, que me hace los reels. El Discord y la gente del Patreon. Otra vez un aplauso a la gente que me sigue apoyando. Mañana grabo un gameplay y lo subo porque, ajá, esta semana pasada no subí nada, estuvimos enfermos, ya lo comentamos, pero bueno, esta semana no tengo excusa, tengo que hacerlo. Así que bueno, Shonini, será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por vernos y que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos.